Hola, soy Drew. Estás escuchando nuestra tercera entrega de podcast IceNetX, donde disfrutas de información, entrevistas, debates y más sobre tecnología informática y software libre. Queremos agradecer a todas las personas que nos escuchan e invitarlos a difundir este servicio. Aprovecho para felicitar a todos los que han participado con nosotros y agradecer el apoyo de la comunidad. Para esta ocasión hemos traído para ti un tema de desarrollo web basado en software libre. El tema de hoy es herramientas framework en PHP.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí en cabina. En esta ocasión nos acompaña Alejandro López Hernández de Ulfix Corp. Y bien, Alejandro, nos gustaría igual que nos platiques un poquito sobre tu persona, qué te dedicas y qué haces.
Hola, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con el equipo de IceNet. Gracias, Gapper, Brio, Ajax. Pues mira, principalmente lo que estoy haciendo ahorita es desarrollo web con PHP e implementación de servidores LAMP. Tenemos junto con otros compañeros de escuela una empresa en donde ofrecemos estos servicios básicamente, y una comunidad para desarrolladores
conocida como Ulfix Corp.
Sí, así es, la comunidad nos conoce como Ulfix y yo me manejo bajo el seudónimo de Ulf.
Bueno, ¿y qué servicios ofrece principalmente esta empresa?
Mira, principalmente ofrecemos lo que es desarrollo de portales y desarrollo web basado en software libre. Básicamente utilizamos Linux, Apache, MySQL, PostgreSQL y PHP para los desarrollos. Y ofrecemos hospedaje web junto con otros servicios de internet, todos basados en software libre.
¿Y estos portales que implementan los hacen basados en CMS o cómo los realizan?
Sí, principalmente utilizamos Joomla como administrador de contenidos, y cuando el proyecto requiere desarrollo a la medida, lo desarrollamos utilizando las herramientas de las que vamos a estar hablando en un momento.
Hola a todos los que nos escuchan, soy Brio. Estamos aquí con el buen Ulf. Entonces, Ulf, ¿qué nos puedes decir acerca de PHP? ¿Para qué sirve?
Ok, PHP es un lenguaje de embebido en HTML que básicamente te funciona para crear páginas dinámicas. Esa es su principal funcionalidad. Es un lenguaje equiparado a ASP, JSP, con el cual puedes crear páginas dinámicas, pero no necesitas una licencia para poder utilizarlo, es software libre.
Ok, dentro de PHP es de los lenguajes más utilizados para el desarrollo web. ¿A quién se le ocurrió esta magnífica idea de PHP?
Mira, el creador es un tipo llamado Rasmus Lerdov. Él lo creó en un hobby. Él está publicando su currículum en la web, y con el fin de recabar estadísticas de qué gente se estaba metiendo a ver su currículum, se dedicó a hacer el lenguaje. Inició como un hobby para él y posteriormente fue creciendo. El lenguaje nació en 1995, más o menos a la par de la que nació Java, pero este lenguaje desde el principio está orientado a web y se fue adoptando como lenguaje de facto en el internet, porque si te das cuenta, la gran mayoría de los sitios publicados en la web corren con PHP.
Así es, y ahora, ¿quién hace PHP o quién se dedica a ver todas las versiones? ¿Quién le da mantenimiento?
Ahorita el lenguaje como tal lo lleva una compañía que se llama Zen Technologies, en donde durante algún tiempo trabajó Rasmus. Ahorita él está, si no mal recuerdo, trabajando para Yahoo. Y Zen Technologies es el que te da el soporte comercial y son los que dan el motor que te hace que funcione PHP como tal.
Además de que PHP es multiplataforma, ¿no?
Exacto. Sí, en realidad el único requerimiento que tiene es que tenga un intérprete en el cual correr. Y este intérprete comúnmente son los servidores web. Puede ser IIS, Apache, las nuevas versiones del Apache. Incluso lo puedes correr como lenguaje en tu terminal o como GTK. O sea, no tiene limitantes en ese sentido. Está orientado web, pero ya lo puedes usar como escritorio, aplicaciones de escritorio.
En esta ocasión, aprovecharemos la entrega del podcast para darles a conocer información acerca del proyecto Debian. Debian se encuentra actualmente en su versión estable bajo el nombre en código Sarge, y el nombre de su versión posterior es Debian Edge. Esta versión comenzó como una copia de Sarge y está actualmente en estado de prueba, o testing. Esto significa que no debería de presentar tantas inestabilidades como la versión inestable, debido a que los paquetes solo entran en esta distribución pasado un cierto periodo de tiempo, y sin que tengan algún fallo release critical, que es crítico para la liberación. Además, el equipo de seguridad no gestiona las aplicaciones de seguridad en la versión de prueba, y por ello la distribución no recibe actualizaciones de seguridad de una forma adecuada. Dentro de los cambios que podemos observar en Debian Edge, está el soporte para SE Linux, el soporte para la versión número 6 de IP, y un cambio de X86 a Xorg para la gestión gráfica, así como AMD64 como arquitectura oficial. Si la entrega se cumple en la fecha propuesta, la actualización de una versión estable de Debian a otra habría llevado por primera vez en su historia solo 18 meses. Esperamos la liberación de Debian Edge para el 4 de diciembre del 2006. Sin embargo, aún no se ha establecido una fecha de lanzamiento oficial. La distribución se liberará cuando esté lista.
Bueno, Ulf, en cuanto a las versiones de PHP, tenemos la 4, que es la que más ha pegado hasta ahorita, y la 5. Ambas manejan la programación estructurada. ¿Qué diferencias hay entre estos lenguajes?
Mira, básicamente la versión 5 se hizo con el objetivo de utilizar la programación orientada a objetos con todas sus características, como lo encuentras en Java. PHP 4 no te soportaba varias características de programación orientada a objetos que ahora PHP ya te implementa, la versión 5. Entonces, sus principales diferencias radican en eso, en la forma en que ya te permite PHP 5 implementar características de programación orientada a objetos.
De hecho, PHP 5 prácticamente se reescribió todo, ¿no?, para darle su soporte a la orientación a objetos.
Sí, como mencionas, la versión 4 fue hecha, planteada principalmente en programación estructurada. Te soportaba la programación orientada a objetos, pero no tenía un soporte realmente bueno. No te permitía hacer varias cosas que puedes hacer con otros lenguajes. Entonces la versión 5 se tuvo que reescribir prácticamente toda para poder crear lo que ahora se usa como orientado a objetos en PHP. Completamente. PHP 5 te deja usar la programación estructurada, pero ya la idea es que no la uses en esta versión.
De hecho, en los objetos en PHP 4 no tenían niveles de protección. Ahora ya están en el PHP 5 para declarar las funciones, los atributos, cómo vayan a estar, que si van a ser públicos, privados, protegidos, etcétera.
Sí, tú en tu código PHP 4 normalmente declarabas tus atributos como var en código, y ahora ya te soporta la PHP 5 las palabras reservadas de protected, private, public, y te permite otras características propias de la programación orientada a objetos que PHP 4 no soportaba.
Bueno, y ahora, ¿por qué la tendencia a el paradigma de la orientación a objetos?
Mira, básicamente se está haciendo así porque tú, orientado a objetos, tienes mayor ventajas a la reutilización de código, la comunicación entre las capas de tu aplicación. Con la programación estructurada no tienes esas ventajas. Realmente lo que hace en la programación estructurada es tener tu script, un script enorme de miles de líneas de código, y no tienes realmente forma de administrar ese código. Es mucho más difícil que hacerlo con clases y ubicarlas en diferentes carpetas o incluirlas en tu código, porque realmente las ventajas de la orientación orientada a objetos es esa, ¿no?, que puedas modelar tu mundo a cosas de la realidad. O sea, creas una clase que se llama perro y luego empiezas a crear la clase que se llama French Poodle, Sharpay, lo que quieras. Entonces tienes un mayor control de tu código, y principalmente porque la mayoría de los lenguajes que ahorita se utilizan, pues como ejemplo Java, pues es totalmente orientado a objetos. ASP.NET también lo tienes orientado a objetos. Entonces las tendencias son esas.
Bueno, del uso prácticamente de lo que era la programación estructurada, era de que nomás iba a seguir así el código, tas, 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 línea por línea. Y ahora, como lo mencionas, más que nada para la administración de las clases y la reutilización de código. Sí, si yo ya tengo mis clases, que las hice para un proyecto, las puedo aplicar para el mismo. Los cambios van a ser muy reducidos a comparación de que si lo hago todo estructurado, que me tendría que estar metiendo las tripas de todo mi proyecto, estar copiando, pegando, cortando, etcétera y demás.
Y básicamente lo que te permite es que ya puedes utilizar librerías de código que te implementen ciertas funcionalidades y las utilices, ya no tengas que reescribir ese código, sino utilices el código que ya tienes para hacer nuevos proyectos, que pues básicamente es donde entra la parte de los frameworks, que son un conjunto de clases ya para implementar cierta funcionalidad y la puedes utilizar en tus proyectos y tú no necesitas reescribir todo ese código, simplemente empiezas a modelar tu aplicación y a utilizar esas clases.
Y ¿nos podrías dar algún ejemplo de un framework?
Mira, en PHP hay muchos frameworks ahora. Es la ventaja de que el lenguaje es libre y tú puedes empezar a codificar y liberarlo bajo la licencia que quieras. De los principales que se conocen, pues está el Zen Framework, el Cake PHP, tenemos el Easy Component Sub Framework. Hay otros frameworks como Peer, que es de los que yo conozco, de los más antiguos, data del 99. Y por ejemplo, el Zen Framework no tiene más de un año ahora sí que al aire, ¿no? En esta cuestión. Y pues ya todos ellos sí implementan, bueno, con el paradigma de orientado a objetos. O sea, es muy raro el framework que te implementa la funcionalidad en programación estructurada.
Bueno, Ulf, y a todo esto, PHP se le conoce como un lenguaje de script que principalmente se le emplea en conjunto con Apache, y es lo que nosotros podemos denominar el famoso LAMP o el WAMP. Pero sabemos que también trabaja con otros servidores web. Ahora, cuando uno lo utiliza con Apache, se carga como módulo. Entonces, yo tengo entendido que solamente puede funcionar como módulo en Apache. Para otros servidores web, se tiene que cargar como CGI. ¿Tú nos podrías decir en qué consta esta diferencia y qué ventajas tendrías entre utilizar un CGI y utilizar el módulo de Apache?
Mira, en realidad, utilizarlo como CGI yo no le veo ninguna ventaja, en el sentido de que cada vez que tú mandas a llamar una página PHP, se ejecuta el motor. Entonces cargas mucho tu servidor, porque son N peticiones. Cada visitante que te hace una petición está ejecutando el CGI. Entonces llega un momento en que, si tienes mucho tráfico, es mucha carga para tu servidor. Realmente el PHP se metió como módulo en el Apache por la flexibilidad del mismo servidor web. Ya lo cargas una vez y no lo vuelves a cargar en todo tu... Así que en todo el tiempo de vida en que está visitando tus páginas. Entonces esa es la principal ventaja, que ahorras tiempo de ejecución y recursos a tu servidor.
En ese aspecto podríamos decir que PHP está completamente diseñado para tener soporte sobre Apache, aunque pueda funcionar con otros servidores web.
Sí, pues es digamos que el dúo dinámico, ¿no? Es como tecnología de JSP la tienes con Yakarta y es en el mejor entorno en el que te corre. ASP pues con IIS, PHP y Apache pues son como que la plataforma ideal. Yo alguna vez lo utilicé sobre Windows, pero el desempeño sí es diferente. Entonces yo sí les recomendaría que si quieren implementar y tener un buen servidor, sí lo utilicen combinando la tecnología de Linux, Apache, la base de datos que quieran, porque pues, esa es la gran flexibilidad de PHP y pues, el lenguaje propio.
Bueno, nos mencionabas de Peer. ¿Cómo inició Peer?
Peer lo fundó un cuate llamado Steve Bacon en 1999. Su principal objetivo es tener un repositorio de clases creadas en PHP que tú puedas utilizar para implementar tus proyectos. Crees tus sitios, lo que necesites. Y básicamente lo que se te pide pues es utilizar las clases y si tú quieres aportar al proyecto, puedes implementarlas. No tiene restricciones. Las licencias a las que se manejan las clases son variadas. Está desde la BSD, la PHP, la de Apache, incluso alguna vez vi una de Mozilla. La LGPL no te permiten liberar tus paquetes como GPL, porque toda la variedad de licencias que tenemos no te lo permitiría porque todos tendrían que ser GPL por la cuestión que mencionaba Emilio en su podcast anterior de que es viral. Entonces por eso no, este, no se implementa, bueno, no se liberan bajo la GPL como tal, pero tienes la LGPL e incluso si tú desearas cerrar tu código en algún momento lo puedes hacer. Entonces básicamente Peer lo que es un repositorio de clases. La mayoría orientadas a objetos, porque hay también estructuradas que te permiten hacer uso de ellas con fines comerciales, con el fin de que implementes la tecnología en menor tiempo.
¿Y esta licencia LGPL en qué varía con GPL? ¿Únicamente que puedes cerrar el código o tiene algún otro aspecto?
No. Lo que me refería de cerrar el código es en sí, en la licencia. O sea, tú tienes la oportunidad de las clases que crees para liberarlas en el proyecto de Peer, o sea, en el mismo repositorio. Dependiendo de la licencia en que lo liberes, lo puedes cerrar. La LGPL lo que te permite es mezclar código propietario o cerrado con aplicaciones de código abierto, cosa que la GPL no te permite hacer. Entonces esa es básica la diferencia. Tú puedes utilizar herramientas que no cumplen con la GPL, con la LGPL.
¿Y actualmente quién le da soporte a Peer?
Mira, Peer en realidad es una comunidad. Es un proyecto libre. Básicamente son... Ahora, los líderes del proyecto son 7 personas, que son los desarrolladores core del framework. Pero en sí el soporte se lo da la comunidad, como muchos... como propiamente el lenguaje. En PHP pues tú tienes varias compañías, por ejemplo Zend, que te da soporte comercial, pero pues gran parte del soporte que tú encuentras lo encuentras en foros, en internet, y lo mismo pasa con Peer. No hay una empresa que dé la cara por las clases que tú estás utilizando, simplemente es la comunidad.
No sé, ¿algún mortal puede meter sus clases en los repositorios?
El proyecto está abierto a que cualquier persona aporte sus ideas, sus nuevas clases. Sin embargo, necesitas cubrir ciertos estándares de calidad en las líneas de tu código, solicitar, ver que no exista ya la funcionalidad que tú estás implementando, porque estoy hablando que ahorita hay alrededor de 300 paquetes, que pues, un paquete en realidad no es una clase, ¿no? O sea, es un paquete que te permite, no sé, el manejo de sesiones, el manejo de base de datos, en fin, hay infinidad de clases que te implementan muchas funcionalidades, pero si tú encuentras algo que no está hecho y lo quieres aportar, lo puedes hacer, nada más siguiendo las líneas de... las reglas de código del proyecto.
Bueno, y también aparte de ese framework del que nos estás hablando de Peer, tenemos otro que es el Cake, en el cual viene incluido soporte para Ajax, no el limpiador Ajax, sino Ajax, la combinación de las tecnologías que ahorita está dando, en el cual, bueno, son pocos realmente los frameworks que tienen soporte para esto. ¿Peer lo tiene?
Sí, hay un paquete que se llama Peer Ajax, que te implementa el Ajax en sus librerías. Y pues, como mencionas, hay infinidad de framework. El último que he estado usando es el Zend Framework, que es el de la compañía que hace PHP. Una de las ventajas de este framework pues, es que ya te implementa el modelo MVC, bueno, el patrón de diseño MVC, desde de facto, o sea, ya lo tienes estructurado. Peer te lo maneja también, pero no en todas sus clases. Hay ciertos paquetes que te implementan el controlador, puedes combinarlo con Smarty, cosas por el estilo. Pero no, su idea original no fue esa, el del Zend ya está pensado para utilizar este modelo.
Oye Ulf, ¿y nos podrías platicar un poco acerca de la librería de código en Peer?
Sí, mira, en Peer está organizado por categorías. Esto va desde base de datos, sistema de archivos, HTTP, manipulación de imágenes, XML, autenticación, en fin. De estas categorías, cada una de ellas contiene paquetes que tú puedes identificar por el nombre del paquete y la funcionalidad que tienen. Por ejemplo, hablando de código, generación de código HTML, tienes una categoría que es de HTML y otra que, por ejemplo, un paquete que te permite crear tablas en HTML, que es el HTML Table, otro que te permite crear formularios, que se llama QuickForm, etc. Los paquetes son proyectos separados con su propio equipo de desarrollo. Tienen su ciclo de liberación y su equipo de documentación. Y las relaciones entre los paquetes son resueltas por dependencias. Peer como tal maneja un sistema de administración tipo APT. Tú instalas los paquetes desde web e igual el mismo instalador te manipula las dependencias de los paquetes.
Bueno, y en cuanto a los paquetes, ¿cómo está constituido la cuestión en Peer?
Están alrededor de 300 paquetes ya liberados. Infinidad de gente está responsable de la, digamos que de la administración de los paquetes. Y pues, hay infinidad de desarrolladores que están al pendiente de del mantenimiento de estos paquetes. El código es 100% abierto y únicamente se permite liberar los paquetes bajo las licencias de PHP, Apache, la BSD y la LGPL. Las librerías tienen un estado de desarrollo como cualquier paquete. Están desde las devel, que son cuando inicias tus clases, el alfa, el beta y el stable.
Y pues, ¿dónde conseguimos Peer?
Ok, mira, Peer como tal, desde la versión 4.1 y fracción de PHP, ya viene incluido. En realidad lo que haces, tú ya desde de facto en tu includepad de PHP ya viene incluida las librerías de Peer. En realidad lo que haces es en el sitio obtienes los paquetes ya propios, no sé, desde la documentación, la descripción de quién es el responsable, las listas de sus versiones, la bitácora de cambios y la documentación del mismo paquete. Todos los paquetes los puedes descargar como archivos TGZ o instalarlos desde la misma línea de comandos de Peer. En realidad lo que aquí nos interesa saber es cómo lo usas, porque ya viene en PHP por default. Una vez que tú instalas PHP, lo que puedes hacer es empezar a bajar los paquetes que vayas a utilizar en el sitio de Peer, que es peer.php.net, o sea, Peer de pera en inglés. Ahí viene la lista de paquetes existentes ahorita en el framework y pues, desde la línea de comandos en tu Linux ejecutas un comando tan simple como en el apt peer install y el nombre del paquete. Te lo baja y se guarda en la ruta donde tienes instalado el peer por default, que normalmente es en diagonal usr, diagonal share, diagonal php, me parece.
Y bueno, dentro de lo que hay en el sitio web de Peer, ¿qué tipo de cosas podemos encontrar?
Ok, mira, encuentras desde la documentación de los paquetes, principalmente están en inglés por la diversidad de desarrolladores. Hay gente de infinidad de nacionalidades, entonces la mayoría están en inglés. Toda la documentación es descargable, por si tú te vas a desarrollar y no te dan acceso a internet, la puedes consultar. Okay. También encuentras un sistema de seguimiento de fallas, es donde tú reportas algún bug detectado en algún paquete. Vienen listados todos los desarrollados para que tú los puedas contactar. Si tú tienes alguna duda en particular sobre la implementación de cierta clase o quisieras hacerle algún comentario, lo puedes hacerlo. Desde un formulario HTML contactas al encargado de ese paquete. Tienes recursos de soporte histórico de las listas de correo y tutoriales.
Ok, ¿y qué onda con los desarrolladores? ¿Se tienen que registrar en la página? ¿Cómo mandan sus desarrollos, sus clases?
Ok, mira, para los desarrolladores hay un sistema de envío de propuestas en donde tú entras por medio del sitio de Peer y pues, hay un formulario donde tú haces una propuesta de un nuevo paquete que quieres que sea parte del repositorio. Puedes subir las nuevas versiones si es que ya te aceptaron este paquete y editar información de los encargados del mantenimiento de los paquetes y información relacionada al paquete que tú estás desarrollando.
Bueno, ¿y cómo está estructurada la comunidad de Peer?
Mira, Peer está básicamente, es un grupo, no hay una jerarquía ya establecida. En realidad son 7 personas, los 7 desarrolladores del framework, y tienen una división más o menos estructurada. Tienen su equipo de desarrolladores, un equipo de aseguramiento de la calidad, un equipo de documentación y el sitio del web donde tú encuentras toda la información relacionada al proyecto. También pues, tienen listas de correos para cada una de estas entidades, la de desarrolladores, documentación y calidad.
Y bueno, esta calidad que ofrecen para sus paquetes, ¿cómo te la aseguran?
Esta comunidad en realidad tiene un área de aseguramiento de la calidad que principalmente lo que hacen es revisar que tus paquetes cumplan con los estándares de codificación establecidos, desde que tu API sea intuitiva, que cualquier desarrollador la ve y la entienda, que sepa para qué funciona tu paquete. Deben estar desarrollados pensando en su extensibilidad, o sea que tú inicialmente lo desarrollas con ciertos métodos, atributos, pero lo puedas extender para nuevas funcionalidades. Y todos sus métodos y propiedades deben ser visibles y unidades de prueba en donde tú puedes verificar qué es lo que hace tu paquete.
Y esto es obligatorio para cada desarrollador.
Exacto, por ejemplo la gente de calidad son gentes externas al paquete, gentes que nada más se dedican a ver tu código y certifican, por decirlo así, que cumpla con los estándares de calidad para dar un buen soporte a los paquetes que están ofreciendo en el sitio.
Peer, ¿cómo se instala? ¿Un instalador o algo así?
Mira, PEAR, teo, por default ya viene con PHP 4.1 en adelante dentro de sus clases. Lo que tiene es una línea de comandos en donde tú puedes bajar paquetes que no están por default incluidos en la versión de PHP. O sea, esto es desde la abstracción de base de datos, para la creación de formularios, las clases para autentificación. Entonces, lo que haces realmente es utilizar un instalador, que es un sistema parecido al apt de Debian. Pones desde línea de comando peer install y el nombre del paquete y te baja el paquete que tú le estás indicando.
¿Y este paquete dónde queda guardado? ¿Dentro de tu LAMP?
Mira, el instalador lo que hace es bajar el TGZ del sitio web de peer y esas clases las descomprime, o sea, el archivito lo descomprime donde tengas configurado el peer, las clases de peer donde estén instaladas por peer son clases, o sea, son archivos en PHP que te implementan funcionalidad. Tú cuando instalas un paquete se baja ese archivito y se guarda en esa carpeta y ya las, como ya lo tienes incluido en tu ruta de librerías de PHP, pues automáticamente puedes empezar a utilizarlas.
Entonces, si uno quiere hacer un desarrollo con peer, a donde vayamos a ese servidor le tenemos que poner peer y todas las clases, o podemos sacar nada más esas clases y ponerlas ahí junto con nuestros archivos y ya.
Para que tú puedas utilizar peer, por ejemplo en ambientes compartidos o en hostings donde tú sabes que no tienes la libertad de modificar tu servidor, lo que puedes hacer es guardar tus clases, tu carpeta de peer donde vienen todas tus clases, dentro de las carpetas de tu proyecto, y esas subirlas a tu sitio web y por medio de un htaccess o código en PHP modificas el PHP include y pones esa ruta. Entonces ya ahí automáticamente incluyes todas las clases que estás utilizando.
¿El instalador de peer y peer mismo tiene alguna interfaz gráfica o siempre va a ser en línea de comando?
No, mira, existen básicamente dos interfaces gráficas. Una que es web, que instalas realmente el paquete de interfaz web de peer. Y otra que está hecha en GTK, que igual pues, necesitas instalar PHP GTK para administrarlo vía gráfica.
Ulf, ¿cómo es la depuración en peer? ¿Qué características tiene?
Mira, todos los paquetes de peer manejan una clase que se llama peer error. Es una instancia que tú utilizas durante tu código para mandar mensajes de error durante la ejecución de tu programa. Esto es un estándar de desarrollo. Todos los paquetes deben de tener esta implementación del manejo de errores. Pues desde mensajes de errores y código opcional que puedes meter para depurar. Los errores pueden ser establecidos globalmente o por instancias particulares. Y por ejemplo, ahorita que estamos viendo en PHP 5, la clase peer error va a ser reemplazada, bueno, de hecho ya fue reemplazada por peer error stack, que ya va a ser la de facto en PHP 5. Peer ahorita te funciona en los dos, pero por las mismas características de las versiones, tuvieron que reescribir también el código de varios paquetes. Entonces, esta nueva versión de, bueno, la nueva versión de PHP 5 pues va a ser reemplazada por stack error.
Bueno, ¿y podrías tú comentarnos algo o mencionarnos algo sobre algunos paquetes que sean interesantes o sobresalientes en peer?
Hay varios, pero básicamente de los más utilizados, por ejemplo, el PHP Documentor, que es muy parecido al Java Documentor, que te genera documentación a partir de los comentarios en tu código. Entonces lo que hace es correr esta clase en tus archivitos y te genera la documentación de tu aplicación a partir de los comentarios.
Claro, y esto te permite ahorrar mucho tiempo, ¿no? Como desarrollador. Es una gran ventaja de utilizar peer.
Sí, otros paquetes interesantes, pues hay un paquete que es de swap, que es para la librería de cliente servidor de swap. Tenemos PHP Unit, que es para hacer unidades de prueba. Hay otro paquete que te permite generar archivos en Excel, o sea, como reporteadores, que es en aplicaciones comerciales es muy útil porque mucha gente, como lo saben, no ya en cuestiones administrativas pues no usan más que su Office, ¿no? Entonces, a partir de tu aplicación puedes generar reportes en Excel, en PDFs o crear documentos en XML y portarlos hacia otras aplicaciones.
Y bueno, ahorita algunos ejemplos que nos puedas dar acerca de desarrollos en peer, ¿quién lo está utilizando ahorita?
Mira, algún ejemplo, Hort, no sé si lo ubiquen, es un webmail.
Claro.
Ahora sí que las clases principales de Hort están basadas en peer. Hay otros aplicaciones como el TikiWiki, que es una aplicación wiki. En fin, el Seagull, que también es otro framework, está basado en peer. Y infinidad de aplicaciones comerciales. Por ejemplo, nosotros desarrollamos un sistema para la UNAM que está basado en Pear totalmente. Lo que hicimos ahí, por el tiempo de desarrollo que nos dieron, necesitábamos implementar, ¿qué te gusta? En 2 meses, gran parte de la funcionalidad que querían, porque pues, los desarrolladores del área de cómputo pues, no tenían tiempo, tenían mucha carga de trabajo. Tuvieron que salir a buscar gente que se los implementara y pues, dieron con nosotros. Y pues, nos aventamos el reto, ¿no? De hacer la aplicación en el tiempo que nos pusieron. Y salió bien, y ahorita el sistema pues, ya tiene fácil un año funcionando. Está a nivel preparatorias. Y la idea es que pues, ya se implemente en toda la universidad, que es un sistema de planeación.
¿Y cómo llegaste tú a utilizar Pear? ¿Cómo te enteraste de esta herramienta?
Pues básicamente fue la necesidad de reutilizar el código y clases que ya me implementaran lo que yo necesito hacer, ¿no? De proyectos, como te dije, en este caso, la UNAM decir, oye, tienes 2 meses para hacer mi proyecto, ¿te avientas o no te avientas? Entonces dices, es que si yo lo hago desde cero, pues en 2 meses no te lo saco. Entonces fue ya la cuestión de pues, meterte a buscar proyectos que te dieran ya esas clases donde puedas utilizar las funcionalidades básicas, que no sé, autenticación, exploración de archivos, etcétera. Y fue como llegamos a Pear y pues, empezamos a documentarnos. En el sitio web de Pear encuentras toda la documentación de las clases, entonces muy muy práctico utilizarlo porque está muy completo el proyecto.
Y bueno, ¿qué depara el futuro con Pear?
Actualmente Pear ya te permite tener tus propios canales de paquetes. Esto vendría siendo como tener tus propios repositorios. Anteriormente todos los paquetes tenían que estar almacenados en el canal de Pear y no había otra opción. Ahora lo que hicieron fue que si tú eres una empresa y empiezas a desarrollar paquetes, tú puedes tener tu propio canal y entonces ahora en vez de conectarte al canal de Pear, te puedes conectar a otros canales. Es como si tuvieras otro repositorio, es lo mismo que sucede con APT. Si tú quieres liberar esos paquetes bajo cierta licencia, pues lo puedes hacer. Entonces, la tendencia es que ya tengas un soporte comercial con empresas en particular. Ya hay varios proyectos que lo hacen así y varias empresas que están usando sus propios canales y le dan soporte a sus clientes.
Y bueno, Ulf, ya cuando tú estás trabajando y vas a desarrollar algo, ¿en qué editor lo haces?
Hay varios y muy buenos. El que he utilizado últimamente es Quanta, que es para KDE. Es un editor PHP que te autocompleta el código. Viene desde tus funciones en PHP, toda la documentación. Vas escribiendo el código y pues, si no te acuerdas los parámetros, te pasa en un tooltip qué es lo que necesitas. Te organiza tu código por carpetas, todo el código en PHP, y es una manera más sencilla de administrar tus proyectos. Incluso tiene herramientas para publicación en web por CVS o FTP. Entonces es el que más me ha funcionado.
¿Alguna vez has hecho un desarrollo utilizando Dreamweaver?
No. Lo he utilizado, pero realmente no soy muy ad hoc a estar utilizando tecnologías propietarias.
¿Alguna comparativa o una diferencia importante entre Quanta y Dreamweaver?
Dreamweaver tiene algunas, digamos que monerías, por así decirlo. Te implementa código ya general, conexión a bases de datos, tienes una forma gráfica de insertar objetos. Pero finalmente ya para proyectos más grandes, tú realmente no necesitas jalar objetos como si estuvieras usando Visual Basic y pegarlos en la pantalla, ¿no? Sino pues ya necesitas meterte a codificar, ahora sí que en serio. Y pues lo único que necesitas es realmente un debugger. Y pues ayuda en la documentación que Quanta te lo ofrece. Sí.
Y mucha gente desarrolla en entornos totalmente de consola o de texto, utilizando editores como Emacs y VI. Entonces, referente a esto, ¿tú qué podrías opinar?
Me ha tocado que tienes a la administración de servidores, pues te tienes que meter al VI y a darle, ¿no? Como viene. Finalmente el VI cumple con lo básico que necesitas. Pero digamos que ya en un entorno de la administración de un proyecto, pues, sí necesitas algo más robusto, en donde tú puedas abrir varios archivos, estar viendo el código de varias clases al mismo tiempo y te puedas estar orientando en lo que estás utilizando. El Quanta a mí me ha servido, pero pues, conozco el NewSphere que ese sí te lo cobran, puedes bajar un trial, pero también es muy bueno. El Descent, el propio IDE Descent. Podrías usar Eclipse, tiene un plugin para PHP que también es bastante bueno. Si desarrollas en varios lenguajes, no sé, en Java, en Python, en Perl, tienes un IDE que te maneja todos los lenguajes y las características que busca un desarrollador en un IDE, como son los debuggers, el autocompletado de código, la ayuda en te lo cumple el Eclipse. Aunque pues, hay gente que no le gusta porque pues, está bastante robusto y es muy pesado para un equipo.
Eso exactamente era lo que estaba pensando en comentar. Eclipse me parece un editor complejo y lento en especial.
Bueno, con esto llegamos al final de este podcast. ¿Algo que gustes agregar, Ulf?
Pues nada más agradecerles la oportunidad de hablarles sobre un poquito. Y pues darles mis datos, donde pueden contactar. Nosotros tenemos una comunidad de usuarios de software libre, que es Ulfix en sí, ulfix.net. Ahí encuentran foros de ayuda, tenemos un foro especializado en PHP y un foro especializado en Peer. Por si empiezan a utilizarlo, pues ahí pueden ayudarse un poquito, ¿no? Aparte del sitio Peer, que es bastante completo. Y pues también si necesitan ya un soporte comercial, pues pueden contactarnos en ulfix.com, que ya es la página corporativa. Y ahí encuentran todos los servicios y productos que ofrecemos, y todos basados en software libre.
Pues muy bien, Ulfix, gracias por acompañarnos.
Gracias.